Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais teniendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
que están en el mercado, están con certeza.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos con título universitario en la Argentina. Y eso nos pone por arriba de países como México o Brasil y nos iguala con algunos europeos. ¿Cómo lo hicimos? Con un sistema universitario público, gratuito y federal. Que no solo tiene la UBA, que dicho sea de paso, es entre las 70 mejores del mundo, sino que tiene un montón súper prestigiosos. En Rosario, La Plata, Córdoba, Tucumán, San Salón, la UNTREP, la de General Sarmiento y la UTN, que no sé si sabías, pero forma la mitad de los ingenieros del país. En total, hay casi 3 millones de estudiantes en todo el sistema de universidades y cada año entran más de 700.000. Es enorme, es potente y funciona. A veces lo damos contado, pero esto que construimos entre todos no es normal. La educación pública gratuita no es un gasto. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir una sociedad más igualitaria y con más oportunidades para todos. No hace falta inventar nada raro. En Argentina hay muchas cosas que funcionan bien. Solo hay que cuidarlas, valorarlas y construir sobre ellas.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado este viernes? Este viernes ya 11 de julio, miren cómo se nos fue el, mes, se nos está yendo el mes otra vez. 11 de julio de 2025, atención, hoy es el último día de clases en la ciudad. En la provincia de Misiones, y comienzan las vacaciones de julio. Los tengo presente porque Fidel no deja de decirme, no, empiezan las vacaciones. Sí, empiezan las vacaciones hoy para toda la misionerada, ¿eh? Así que dos semanitas de descanso para los chicos de la escuela y de ajetreo en las casas con la gurizada. Pero bueno, así es, usted puede aprovechar para hacer alguna cosa distinta, en todo caso, en la medida de las posibilidades. A esta hora de la mañana, este viernes 11 de julio de 2025, la temperatura es de 13 grados con 8 décimas, cielo despejado con neblina, la humedad 95%, la presión 1008.1 hectopascales y vientos que soplan del este a 6 kilómetros por hora. Hay visibilidad de apenas 10 kilómetros por la neblina, ¿eh? Atención, a tener cuidado. El sol va a asomar a las 7.34 y se va a esconder a las 18.05. Para este viernes espera una temperatura máxima de 24 grados. El cielo se va a mantener entre algo a parcialmente nublado durante la jornada de hoy.
Usted va a pagar y bien pagar, a cada lágrima gozada, desde mi penal. A pesar de usted, mañana espera.
Bueno, veamos a ver qué nos espera para el fin de semana. ¿Lluvia, frío o sol? Se preguntan algunos. Bueno, en principio, para hoy, viernes, decíamos y hacíamos ya el repaso, vamos a tener un lindo viernes. El fin de semana va a continuar en condiciones de tiempo estable. Lo comentábamos también ayer, con alta humedad, con mañanas frescas, temperaturas máximas que van a superar los promedios de la estación. Esto lo informó la Dirección General de Alerta Temprana. Se espera la persistencia de cielos mayormente despejados, producto del dominio de un sistema de alta presión sobre la región. Para mañana sábado se va a mostrar un ascenso térmico moderado, aumento de la nubosidad hacia la tarde debido a la presencia de una vaguada. Una vaguada, dicen que es una zona de baja presión. Las mínimas van a estar entre 12 y 14 grados y las máximas pueden llegar a 26 grados. Para el domingo 13 se mantiene la tendencia de tiempo mayormente estable, aunque podrían registrarse algunas inestabilidades con desarrollo de nubosidad. En todos los casos la probabilidad de lluvia es muy baja, mientras que la presencia de nieblas va a ser alta, principalmente durante las primeras horas del domingo. La calidad del aire se mantendrá en niveles moderados. Lindo fin de semana entonces, a disfrutarlo. Bueno, y atención si estás por salir a tomar el colectivo, ten en cuenta esto porque trasladan paradas de colectivos en Posadas, de los colectivos, atención con esto, es una decisión que tomó la municipalidad, porque dicen, buscan proteger a los usuarios, garantizar su seguridad, informó la municipalidad el traslado de varias paradas de colectivos urbanos que anteriormente se encontraban sobre la calzada principal de la Ruta Nacional 12, la colectora de la avenida 40. La medida busca, así va a ser, las paradas estaban sobre la ruta 12 y el traslado es de las paradas de colectivos hacia la colectora de la avenida 40. La medida busca mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito, especialmente durante los horarios de mayor circulación vehicular. Según precisaron desde la Secretaría de Movilidad Urbana, este cambio también busca brindar a los usuarios del transporte público espacios más seguros, cómodos para el ascenso y descenso de colectivos. Bueno, entre las líneas afectadas por la modificación se encuentra la línea 8, que va a Nemesio Parma, la línea 91 Bicentenario, la línea 92 Centro Correntino, la línea 90, que va al Club Vial, la línea 110, que va a Itambé Guazú, 508 viviendas por Cruz del Sur, Hipódromo y Sector 9, la línea 508, que va a viviendas de Itambé Guazú, la línea 202, Itambé Mini y El Brete, y Nemesio Parma, y la línea 310, Nemesio Parma y 508 viviendas. Que esta semana con eso de que se te corta por la mitad, se cortó la mitad con la fecha por el 9 de julio, el día de la independencia, tengo esa sensación de que hoy recién está empezando la semana, de que estamos como martes, por ejemplo, ¿no? Y que todavía me queda unos cuantos días por delante. Y digo, che, pero no se hace demasiado por un momento así sin pensar demasiado, inmediatamente lo traigo a la conciencia, por decirlo de alguna manera, y me doy cuenta de que no, de que hoy es viernes y ya estamos sobre el fin de semana, aunque bueno, saben que mañana también estamos aquí después de InfoAte compartiendo con ustedes sin apuros las cosas que pasan y que sobre las que queremos reflexionar todos los sábados con Beto Sepa. Un tema que está siendo debatido fuertemente tiene que ver con las paritarias docentes o los debates docentes o el diálogo o la discusión salarial docente. Depende de dónde venga el relato, es un diálogo, es una discusión, es un acuerdo, es un desacuerdo. Bueno, en fin, lo cierto es que ayer otra vez hubo reunión de docentes con el gobierno provincial justamente para definir esto, ¿no? El tema de salarial. Bueno, habíamos dicho que la mesa desarrollada el martes había habido una mesa de diálogo y después de esa reunión ayer se volvieron a encontrar en el Salón Oval del Ministerio de Educación gremios, docentes y el gobierno provincial que no llegaron a un acuerdo por el incremento salarial para el resto del año, aunque dicen algunos gremios que se avanzó en varios aspectos. En el marco de la continuidad de la mesa paritaria salarial, autoridades provinciales y representantes sindicales se reunieron para definir la recomposición salarial del segundo semestre y avanzar en cuestiones de interés colectivo para el sector educativo. Tras la reunión, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, la UDPM, el gremio mayoritario, informó en un comunicado que las partes no llegaron a un acuerdo, considerando insuficiente la propuesta presentada por el Ministerio de Educación. La propuesta del gobierno provincial fue una recomposición salarial del 5,1% en los sueldos netos de bolsillo para el periodo julio-octubre 2025, distribuidos en dos tramos, 2,5% de aumento en julio y otros 2,5% en septiembre. Entre los presentes estuvieron el ministro de Educación, profesor Ramiro Aranda, la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez, el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, y el secretario general de UDPM, Rubén Darío Caballero. Durante la reunión desde UDP, o sea, la reunión fue con UDPM solamente, eso es lo que me está dando la impresión, o sea, no fue con los gremios. Bueno, esta es una información evidentemente que sale de UDPM, que no se acuerda que estuvieron otros gremios también sentados ahí. Bueno, lo cierto es que ayer entonces se ofreció esto de aumento y los docentes dijeron, no, momentito, lo vamos a seguir discutiendo. Por otro lado, los docentes de la Unión de Docentes Argentinos valoraron los avances técnicos, pero insistieron en la necesidad de seguir discutiendo los salarios. La UDA expresó que la propuesta no fue aceptada por el gremio y destacó que se logró avanzar en otros aspectos de la agenda educativa. ¿Qué dijo Mirta Chemes, la titular de la UDA? Que son cosas no menos importantes. Entre ellas mencionó la incorporación de una vacante más para la titularización, el compromiso de estabilidad laboral en determinados proyectos y la decisión de transformar el 33% del FOPIP en remuneración a partir de agosto. Aseguró Mirta Chemes que hubo varias cuestiones que pudimos acordar, que pudimos avanzar. Dijo que se va a regularizar el pago de suplementos atrasados y que en julio se van a abonar dos de esos suplementos atrasados, sumado a otro previsto para agosto. También se plantearon inquietudes relacionadas con transformación de cargos y jornadas, especialmente en escuelas de jornada extendida. En cuanto al salario, Mirta Chemes reconoció que era imposible acordar ese porcentaje del 5,1, pero valoró la disposición al diálogo y la posibilidad de retomar la discusión si las condiciones fiscales lo permiten.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está vivo, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Y por otro lado están los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que reprocharon que la propuesta de aumento salarial no alcanza para nada. Bueno, y así es como se mantiene la tensión con el gobierno provincial. Ayer por la tarde, docentes de distintas agrupaciones nucleadas en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se autoconvocaron en la Plaza 9 de Julio de Posada para expresar su rechazo a este ofrecimiento del 5,1%. El malestar docente se desencadenó después de una reunión celebrada en la Escuela Normal Superior Estados Unidos de Brasil, donde representantes del gobierno ofrecieron un incremento de 15.000 pesos para julio y otros 15.000 para septiembre para los trabajadores del sector educativo, y la propuesta fue considerada insuficiente. Nos ofrecieron solamente 15.000 pesos de aumento y eso es una vergüenza. No alcanza para nada con la inflación que vivimos, destacaron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. La movilización a Plaza 9 de Julio estuvo acompañada por cánticos, por pancartas, un clima de indignación entre los docentes que aseguran que el gobierno no está dispuesto a atender las demandas urgentes del sector y que la oferta económica representa una falta de respeto. El gobierno no escucha, no entiende que el salario docente ya no cubre ni la mitad de la canasta básica. Estamos cansados de migajas. Necesitamos una recomposición salarial real y urgente, dijeron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Bueno, las agrupaciones dentro del Frente de Trabajadores de Educación en Lucha se mantienen unidas, dicen que hay algunas diferencias internas entre distintos gremios que integran, pero de todos modos mantienen la unidad con el objetivo de enviar un mensaje claro. El acuerdo propuesto no cuenta con el aval del sector docente. La exigencia es clara, convocatoria a paritarias reales, con interlocutores válidos y propuestas serias que reflejen la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, que es el gremio, es el brazo docente de la CTA autónoma, también se pronunciaron con dureza. Es hora de que el Estado reconozca el valor de la educación pública. No se puede seguir con parches, necesitamos políticas salariales sostenidas en el tiempo, según adelantaron los referentes del FETEL, si no hay una mejora en la oferta salarial en los próximos días, se convocará nuevas movilizaciones y posibles paros escalonados en toda la provincia.
Usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente.
Bueno, por el lado de la universidad, el Consejo Interuniversitario Nacional alertó que peligra el segundo cuatrimestre. Se detalló desde el Consejo Interuniversitario Nacional que peligra el segundo cuatrimestre de las universidades nacionales. Lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2.500.000 estudiantes en todo el país. Se lamentó que el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en lugar de atender y ocuparse de la crítica situación que atraviesan las universidades, sin siquiera responder formalmente una nota elevada por los canales institucionales para advertir las dificultades que atravesamos, intenta correr el eje de la discusión. Pretende poner en duda que se fueron del sistema 10.000 docentes calificados, con prestigio, con historia, que por supuesto afecta la calidad y la excelencia educativa que distingue a nuestras universidades, dice el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Además añaden que se trata de docentes con vocación, que defienden la universidad pública, pero a los que les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben, y aclararon que esos cargos tuvieron que ser reemplazados para garantizar la cursada de los estudiantes. Un recurso humano formado que se pierde no se recupera solo en un acto administrativo, son años de formación. Como deberían saber también que hay carreras nuevas en marcha que para completar sus años de dictado exigen la designación de personal docente a cargo de cada materia. Para esas carreras no hay un solo fondo de financiamiento y en algunos casos los que estaban previstos para su puesta en marcha se han dejado de transferir. Además lamentaron la gravedad de que los mismos funcionarios nacionales hayan admitido que los docentes tuvieron una pérdida del 35% del poder adquisitivo de los docentes universitarios y no hagan nada al respecto. De ese modo, el Consejo Nacional Interuniversitario exige a las autoridades del Ministerio en el mismo comunicado que reconozcan que disponen de toda la información detallada mes a mes del personal docente y no docente. Bueno, así las cosas en la universidad. Al punto tal que un investigador aquí de la Universidad Nacional de Misiones, del CONICET, un becario doctoral, Ezequiel Flores, que es becario en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, advirtió sobre el impacto de la parálisis presupuestaria. Dijo que con un recorte del 30% en el presupuesto nacional para ciencia y tecnología, más de 4.000 empleos perdidos y el congelamiento de ingresos al CONICET. El sistema científico argentino atraviesa así una crisis sin precedentes. Bueno, Ezequiel Flores advirtió que el impacto del ajuste es profundo. Parálisis de investigaciones, fuga de cerebros, riesgo de cierre de institutos claves y deterioro del sistema universitario y educativo, lo señaló en la Santa María de las Misiones. Lo comparto con ustedes.
Sí, y yo creo que la situación está cada vez peor, digamos, ¿no? Porque cuando asume el gobierno, una de las cosas que dice es, bueno, acá se congela el ingreso al Estado. Y congelar el ingreso al Estado en CONICET significó que haya más de 1.200 personas, 1.200 investigadores y de la carrera de personal de apoyo, que habían ganado los concursos para ingresar a la planta de CONICET en 2022, que estén en el aire, digamos, a los cuales se les dio en su mayoría una beca postdoctoral extraordinaria, pero que no ingresan efectivamente como investigadores de CONICET. Y esa situación se extendió hasta la actualidad, digamos, no hubo prácticamente, creo que hubo 4 ingresos el año pasado, y no hubo más ingresos, entonces tenemos más de 1.200 cargos que ya están concursados, que ya pasaron todas las pruebas, que ya presentaron toda la documentación, etcétera, etcétera, y que no tienen el alta. Y esta situación genera problemas a futuro. Porque ahora, por ejemplo, mañana se publican los resultados de la convocatoria a becas postdoctorales. La convocatoria a becas postdoctorales es un pasito más en el ingreso a CONICET. Uno como becario doctoral se recibe, después concursa nuevamente para una beca postdoctoral, y si gana ese concurso, sigue unos 3 años más, y después en ese lapso uno apunta a ingresar al organismo, a concursar nuevamente para ingresar en el organismo. Al haber tanta gente que ya ganó el ingreso y que todavía no tiene el alta, esas becas postdoctorales no se liberan. Entonces esas becas postdoctorales están ocupadas por gente que no tendría que estar en la carrera de investigador, y ahora cuando se den los resultados mañana a la convocatoria de este año, del año pasado, de las becas postdoctorales, hay menos becas postdoctorales disponibles para los nuevos concursantes. Entonces, sí, hubo, creo que 800, no sé si 800 o 1.500, no me acuerdo bien el número, pero había, sí, 1.500 personas que estaban en posibilidad de concursar para la beca postdoctoral y solo se van a dar 500 becas. Sí, sí. Entonces, ese congelamiento de la planta va generando, y además genera otros problemas porque si no tenés perspectiva cierta de poder, o medianamente cierta, de poder continuar su carrera profesional en el organismo, ¿para qué ser becario? Entonces está pasando que hay muchas renuncias de becarios, doctorales y postdoctorales, porque no ven una perspectiva futura. Si no voy a tener ni garantizada una posibilidad de estabilidad laboral, porque ser becario no es tener estabilidad laboral, porque uno tiene que seguir concursando, y recién ingresa a la planta del CONICET después de 8 años o 10 años de trabajo. Entonces, si no hay esta perspectiva, por lo menos posible, la gente va renunciando, va buscando otros trabajos, se va a otros organismos, pero no del Estado argentino, sino de otros estados, claro, porque otorgan otras posibilidades de desarrollo, digamos, en otros países, y ahí se produce, digamos, la famosa fuga de cerebros.
Bueno, la famosa fuga de cerebros, señalaba el becario doctoral Ezequiel Flores, quien además destacaba que la gente se va a otros países, a otros sistemas científicos donde sí hay posibilidades de desarrollo. En Misiones, por ejemplo, solo el 1% del personal del CONICET trabaja en la provincia. Son 304 personas en total, 96 investigadores, 178 becarios, 27 carreras de apoyo y apenas 3 administrativos. Además, en toda la región NEA hay 27 investigadores que aún esperan su ingreso congelado por las políticas actuales. El vínculo entre el CONICET y las universidades también se ve debilitado. Muchos investigadores y becarios trabajan en las universidades. Esa articulación permite que docentes con dedicación parcial puedan investigar. Si se pierde eso, se reduce la capacidad científica de las universidades, que son claves para formar a los docentes de nivel medio y primario. Saliéndonos de la educación, vámonos al campesinado, porque la UATRE pidió la prórroga de compatibilidad del trabajo temporario y planes sociales. Y atención, desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la prórroga anticipada del decreto 514-2021, una herramienta clave que permite la compatibilidad entre el empleo registrado temporario o permanente discontinuo y el acceso a planes y beneficios sociales. Al respecto, el secretario general José Boitenco expresó este régimen, el secretario general de la UATRE, ¿no? Este régimen ha sido fundamental para facilitar el ingreso de trabajadores rurales al empleo formal sin que pierdan el acompañamiento del Estado. La implementación de esta medida ha contribuido al fortalecimiento del arraigo local, a la dinamización de las economías regionales y al sostenimiento de la producción nacional. Bueno, esperan que el decreto que caduca el 1 de septiembre sea prorrogado, y es hacia lo que apunta la UATRE. Y en el sector también de la producción de las economías regionales, así como se pide asistencia a los trabajadores, trabajadores rurales, las industrias que trabajan con la forestación, los madereros, denuncian que importar pone en riesgo empleos directos e indirectos. Atención, porque se realizó el Congreso Maderero, el 147 Congreso Maderero en la localidad de Virasoro, en Corrientes, y allí los industriales madereros, que integran la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, la FAIMA sería, ¿no?, elevaron su reclamo a la Nación. La presidenta de FAIMA, Mercedes Omeñuca, dijo que el sector está trabajando a un 70 u 80% de su capacidad, dependiendo de la región. En algunos lugares ya hubo despidos y en otros reducción de horario laboral para no llegar a esa situación. Sin embargo, de no tener respuesta a los planteos, la crisis y los despidos seguirán profundizándose. Tenemos datos de que hay pymes que están ya con serio riesgo de tener que parar, dijo Mercedes Omeñuca. Lo que tenemos es reducción de horas de trabajo, pero si esto no se revierte en el corto plazo, ese es el camino, sin dudas, dijo la presidenta de FAIMA. Escúchenla.
Nosotros como sector, como cadena industrial, reconocemos el avance del gobierno en la estabilización de las variables macroeconómicas, pero reafirmamos la necesidad de una política industrial a mediano plazo que promueva la producción nacional y que también eso sirva para generar divisas a través de las exportaciones nuestras, ¿no es cierto?, las exportaciones de la industria, del agregado de valor, básicamente, a través de las exportaciones. Pero tenemos el problema de las rutas y nuestros costos, que son elevadísimos. Después también la preocupación por el incremento de las importaciones. Nosotros vemos con preocupación la eliminación de los reglamentos técnicos y el tipo de cambio apreciado en términos reales. A nosotros nos preocupa por la importación sobre todo de bienes finales y especialmente los muebles. También tenemos datos que están ingresando muchas viviendas de madera de China y eso pone en riesgo también empleos que son empleos directos e indirectos. Yo te diría que estamos trabajando a media máquina. Yo creo que estamos más o menos en un entre un 20% y en algunos casos 30% menos de lo que se puede trabajar. Y también tenemos datos que hay pymes que están ya con serio riesgo de tener que parar, ¿no es cierto?
Ahí está, ahí lo señalaba la presidenta de FAIMA, Mercedes Omeñuca, que destacaba, ¿no? Se vienen muebles de Brasil y hasta casas chinas de madera. Y claramente, apertura de importación igual a destrucción de la industria nacional.
Toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde
está. 6:46.
Gente, voy a decir lo que muchos estamos pensando y bastante nos anima. Con lo que sucedió en Tierra del Fuego, con la salida de YPF, con ICRT desguazada y sin funcionar, con las represas paradas, cierran los bancos Nación, quieren cerrar las sucursales de correo, ahora ejecutan la habilidad nacional. ¿Tantas ganas tienen que nos vayamos los 500.000 habitantes que poblamos entre Santa Cruz y Tierra del Fuego? Si quieren que nos vayamos de esta manera y nos están empujando con la complicidad de traidores y entregadores locales, ¿a quién quieren meter acá? Vamos a tener que empezar a hablar de esto, ¿eh? Si tienen tantas ganas de despoblar el sur profundo, es porque nos van a reemplazar. Yo no tengo ninguna duda y tengo muchas pruebas de que esto es así. Al que le pica que se arranque. Primicia Santa Cruz.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, fruto hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería triunfar al coro coro. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tira sentido al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Claro
que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejar que los perros ladren.
Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruido de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó el Estado, que inventó el libertad, toda la oscuridad. Usted inventó el pecado.
Bien, y estábamos escuchando ahí recién Ángel Parra, este tema de la democracia, que uno lo escucha pensar que se escribió por la década del 60, y dice, ala, Perinola, che, cómo tienen vigencia muchos de los temas que se escuchaban por entonces. Y antes escuchábamos un testimonio de Primicias Patagonia, creo que decía, no me acuerdo cómo se llama el sitio, donde hablaban justamente de lo que están entendiendo como una pretensión de despoblar la Patagonia, decía este colega, hablaba del retiro de YPF, de todo lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego, en el sur de la Argentina. Bueno, encontré ese material, lo quise compartir con ustedes porque me parece que hay que estar muy atento a lo que está pasando con la Patagonia Argentina. Y a partir de eso, además, me encuentro con un material de la Agencia Cero, una flamante agencia de noticias de un colega entrañable, que me ayer me contaba, te invito, Itu, a que te suscribas a Agencia Cero, Cero con Z, donde tiene como uno de los títulos que encontré, dice, el gobierno argentino negocia con Gran Bretaña un deshonroso acuerdo en materia de defensa. Atención con esto, porque dice, un revelador informe del diario inglés The Economist expone el acercamiento militar entre Argentina y Gran Bretaña, encendiendo las alarmas sobre la entrega de soberanía al imperio que usurpa las Malvinas desde 1983. Este informe señala, la verdad que para mí digo, ¿no? Señala que la noticia, que no surgió de fuentes oficiales argentinas, sino del prestigioso medio británico, sacude los cimientos de la política exterior y desata un vendaval de crítica. En un giro inaudito y profundamente contradictorio, el gobierno de Javier Milei está reactivando el diálogo en materia de defensa con el Reino Unido, la misma nación que desde 1833 usurpa las Islas Malvinas y un vastísimo territorio insular y marítimo del Atlántico Sur que asciende a 1.620.000 kilómetros cuadrados. Este acercamiento, impensable para muchos, se da en el contexto de una supuesta modernización de las Fuerzas Armadas Argentinas con alarmante posibilidad de adquirir armamento del propio invasor. Bueno, se han pasado todos los límites en este país, se han pasado... Ya lo hacen con un nivel de impunidad que no... Bueno, es que todos los días bombardean con una, con otra, con otra, con otra. Uno no puede poner el foco en nada. Es una práctica impuesta desde el poder real. Ya lo hizo Mauricio Macri y lo decía además en sus propios foros, ¿no? Tiren 10 bombas que no van a saber para dónde correr, se van a concentrar en una y las otras 10 pasan, ¿no? Lo decía el mismo Schwarzenegger, este perverso personaje que está haciendo pedazos. Él mismo, ahora que recuerdo, en el gobierno Mauricio Macri, él decía, Federico Schwarzenegger, para poder lograr nuestro objetivo tenemos que tirar tenemos que desarrollar 10 temas de ajuste. Se van a concentrar, la población se va a concentrar en uno para lograr, bueno, no podremos con uno, pero 9 pasaron la barrera de contención que puede hacer la población. Bueno, lo cierto es que la publicación de Economist del domingo 6 de julio fue la publicación bajo el título Dentro del diálogo militar secreto entre Gran Bretaña y Argentina, no solo confirma la reanudación de esas conversaciones tras una larga pausa, sino que expone las verdaderas intenciones detrás de ese acercamiento: contrarrestar la influencia china en la región y complacer a Estados Unidos y a sus socios, un objetivo que para muchos se logra al costo de la dignidad nacional y la memoria de 649 argentinos que dieron su vida en la guerra de 1982. Y mientras eso pasa en las relaciones internacionales, y nuestro enemigo ahora está siendo parte de un negociado de un gobierno destructor de nuestro Estado, se conoció un relevamiento de Argendata sobre el Producto Bruto Interno por Habitante en Misiones, que dice que ronda los $12,930, el Producto Bruto, el PBI. Por habitantes en Misiones ronda los $12,930, muy por debajo del promedio nacional y comparable al de Vietnam, dice este informe. En otro extremo, la ciudad de Buenos Aires se asemeja a Estados Unidos, con casi $80,000 per cápita de Producto Bruto Interno. La brecha responde a un sistema profundamente injusto de reparto de los recursos. ¿Habrán leído esto los legisladores nacionales que anoche no votaron, o sea, estuvieron en el tema jubilaciones? Es decir, acuérdense, ya les voy a leer ese tema, les voy a leer el resultado de las votaciones de los misioneros en el Congreso Nacional. Le dieron la espalda nuevamente a los jubilados, los 3 senadores misioneros, los 2 renovadores y el de Juntos por el Cambio. Pero bueno, habrán leído, pero después votaron a favor del reparto de recursos a las provincias, y digo, habrán leído esto, les habrá importado por el tema del producto per cápita, les habrá importado votar para que no se les arruinen algunos negocios. Bueno, la comparación que cruza datos económicos de 2022 con equivalencias internacionales dibuja un mapa donde Argentina aparece partida en regiones con niveles de desarrollo europeo y otras con indicadores similares a los de los países emergentes o en vías de desarrollo. El gráfico, acompañado por un mapa ilustrativo, no deja dudas. Tierra del Fuego tiene un ingreso per cápita de $65,900 y se asemeja entonces a Emiratos Árabes Unidos. Neuquén, PBI del $61,128 y se asemeja a Alemania. Santa Cruz, con $52,400 per cápita, Producto Bruto Interno, se asemeja a Italia. En cambio, las provincias del norte argentino, especialmente las del noreste, figuran en el fondo de la tabla. Formosa, con $13,377 per cápita, se parece a Indonesia. Corrientes, con $13,291 per cápita, se parece a Sri Lanka. Y Misiones, por debajo de todas, con $12,930 per cápita, se parece a Vietnam, dice este informe, que habla de una brecha estructural entre la distancia entre la ciudad de Buenos Aires y Misiones. No es simbólica, dice el informe. El porteño promedio produce 6 veces más riqueza que el misionero. Esta desigualdad no solo evidencia una profunda concentración de la actividad económica, sino que también deja al desnudo el fracaso de un federalismo real. El tema es de los gobernantes también que elegimos, ¿no? Que de federalismo te la debo. Van y pelean cuando se sienten ahogados, pero basta mirar la historia de estos últimos 10 años, les digo, no nos vayamos mucho más lejos, 10 años. 2015-2025, ¿cuál ha sido el nivel de desatención de los gobernadores de la provincia de Misiones respecto de los recursos que ameritan que la provincia reciba para su desarrollo? Y además, ¿cuánto han impulsado o no han impulsado nuestras economías regionales en tanto y en cuanto, por ejemplo, en la máxima expresión, le han votado los gobiernos de Misiones todo lo que los gobiernos de derecha que gobernaron este país en los últimos 10 años le han pedido para y que han significado una tragedia para las economías regionales? Bueno, este informe, les decía entonces, habla de resalta que el 72,4% del Producto Bruto Interno Nacional se concentra en la región pampeana, incluyendo la capital federal. CABA y la provincia de Buenos Aires solas explican el 52,3% de toda la riqueza producida en el país. En contraste, el noreste apenas representa el 4,9%, y Misiones en particular es una de las jurisdicciones con menor Producto Bruto Interno per cápita del país. Su nivel es apenas del 48% del promedio nacional. Estos números no son el resultado de la casualidad ni del mérito individual de las provincias más ricas. Tienen su raíz, señala el informe, en una profunda desigualdad en el tratamiento, en la falta de federalismo, por supuesto. Bueno, interesante este informe de Fundar y Argendata, que advierte que ese indicador no garantiza por sí solo bienestar. En el caso misionero, la doble desigualdad golpea con más fuerza, por un lado, un nivel bajo de riqueza por habitante, por otro, una estructura económica donde buena parte del empleo es informal y de baja productividad. La consecuencia es una persistente tasa de pobreza estructural que no se explica por la ineficiencia local, sino por una matriz nacional injusta. Quiero decir algo, lamentablemente hace mucho tiempo vengo diciendo que Misiones es una de las provincias más pobres, y algunos me dicen, no es más pobre, Mariquita, está empobrecida. Bueno, ponele, es una de las provincias más empobrecidas. Hace mucho tiempo que vengo remarcando, es una vergüenza, es una cachetada a cada misionero y misionero que en el ingreso de nuestra provincia, el principal ingreso de nuestra provincia, que es la Ruta 12, donde está el arco, haya un cartel que diga bienvenido a la provincia Startup. Primero en inglés, que ya es una bofetada, y la segunda bofetada es decir la provincia en marcha. Los indicadores están diciendo, somos la provincia más empobrecida de la Argentina. Lo están diciendo informes que no tienen nada que ver ni con los Cuca, ni con los K, ni con Mariquita Torres. No, lo están diciendo informes de organizaciones que se dedican a hacer esos estudios y que están mostrando claramente cuál es la realidad de la provincia de Misiones, una de las provincias más pobres de la Argentina. Y entre las cuatro provincias más pobres, hablando del NEA, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, es la más empobrecida. Por lo pronto, nosotros, las misioneras y misioneros, somos los argentinos que menos Producto Bruto Interno percibimos a lo largo del año. Bueno, no me voy a ir sin contarles cuál ha sido el voto de los misioneros ayer en el Congreso Nacional. Les digo que me miré gran parte del debate. A mí me encantan esos debates en el Congreso. Algunas exposiciones me dan como náuseas, pero bueno, me gusta mirarlos. Lo cierto es que sin el voto de los misioneros, el Senado aprobó el aumento a los jubilados. Los misioneros, en el caso de los renovadores, por orden del conductor seguramente y de su cúpula renovadora, fueron y votaron en contra de los jubilados. Entre los cuales hay muchísimos jubilados y jubiladas, misioneros y misioneras. Bueno, no obstante eso, el Senado aprobó el aumento a los jubilados y el presidente ya salió a decir que va a vetar y que si ve, y si después vuelve otra vez a ratificarse la ley que favorece a los jubilados, la va a judicializar, y si se judicializa y no sé qué, bueno, un presidente que primero se lo nota que está bien sacado en estos días, bien desquiciado, ¿no? Pero no, ya no tiene más calificativos. Lo cierto es que con la abstención de los renovadores Carlos Arces y Sonia Rojas de CUT y la ausencia del macrista Martín Gerling, el Senado convirtió en ley el aumento de apenas el 7,2%. O sea, fíjense a lo que se opusieron Arce, Rojas de CUT y Gerling, a una limosna para los jubilados, un aumento del 7,2%. A eso se opusieron estos personajes. Bueno, lo cierto es que ese mismo proyecto había sido aprobado en diputados a principios del mes de junio. El proyecto también aumentó el bono previsional a 110.000 pesos, obtuvo 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Ahí hicieron gala de su cachetada a los jubilados, los misioneros, en una sesión que el gobierno calificó como un golpe institucional y que volvió a significar un ida y vuelta subido de tono entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarroel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego de asegurar que el kirchnerismo planea planea un golpe institucional en el Senado, una narrativa bajada también por el jefe de gabinete, Guillermo Franco, Patricia Bullrich le pidió a Villarroel que no sea cómplice y que se levante de la sesión considerada inválida por el gobierno. Levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor, dijo Patricia Bullrich. Y le contestó la ministra Villarroel, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como es su caso, manejaron durante décadas el destino del país, le espetó Villarroel. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. Bueno, lo cierto es que el Senado finalmente aprobó el aumento a los jubilados sin el voto de los 3 senadores por la provincia de Misiones. Carlos Arce, Sonia Rojas de CUT, Martín Gerling, le volvieron a dar la espalda a los jubilados y jubiladas de su provincia. Otro tema que se aprobó, y en este caso hubo diferencia entre los senadores de la renovación y el senador macrista, tiene que ver con la emergencia en discapacidad, que también se aprobó, después de aprobar el aumento de los jubilados y la extensión de la moratoria previsional, que también se aprobó ayer, el Senado convirtió en ley la emergencia de discapacidad. La iniciativa se aprobó por unanimidad, por 55 votos a favor de los presentes, unanimidad de los presentes, quiero decir, ¿no? Entre los que figuran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, que votaron a favor de la emergencia de discapacidad. No hubo ningún voto en contra ni abstenciones, pero sí la ausencia de 17 parlamentarios, entre los que se anotó el macrista Martín Gerling, votó en contra de la emergencia en discapacidad. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio en nuestra provincia. El voto de nuestros legisladores en el Congreso Nacional ha dado las herramientas para que se esté convirtiendo este país en una tragedia sin antecedentes. Bueno, la mayoría del pleno de los senados, incluidos los parlamentarios de los bloques provinciales, el kirchnerismo, el PRO y la UCR, coincidió en que el ajuste impactó en las pensiones, las prestaciones de salud y educación y en el funcionamiento de la ANDIS, el organismo que aplica las políticas públicas para discapacidad. Entonces, son leyes. La emergencia en discapacidad es ley, el aumento para los jubilados y la continuidad de la moratoria previsional.
bajando bajito, mirando el rincón.
Y aquí también estuvieron presentes los senadores por Misiones, porque esta vez se trata de recursos, platita, platita, que hace falta para los misioneros. El tema es que se ubica para los misioneros con la realidad que acabo de describir de la pobreza que vivimos en esta provincia, esos recursos por los que ayer sí los senadores por Misiones votaron a favor. Bueno, con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los aportes del Tesoro Nacional y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda que fueron eliminados por el Sturzenegger. Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra. Miren ustedes. La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN, que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre del 23. La otra elimina los fideicomisos de infraestructura hídrica, de transporte, sistema de vial integrado, fondos compensadores de transporte, de desarrollo eléctrico del interior y nacional de la vivienda, y redirige todos esos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los combustibles líquidos, a las provincias conforme a la ley de coparticipación federal. Bueno, y ahora sí nos estamos despidiendo. Me pasé un rato, pero llegué un ratito tarde también hoy. No tan tarde, he llegado menos de 10 minutos tarde, pero no me quiero ir sin mencionar ayer la triste noticia de que alrededor de las 20:30 se conoció ayer jueves 10 de julio el fallecimiento del ex diputado nacional del PJ por Misiones, Héctor Horacio Dalmau, Chiquito Dalmau, como se lo conoce en esta provincia. Falleció aquí en Posadas, tenía 87 años y fue uno de los actores importantes en la oposición nacional en el retorno de la democracia, donde no solo cumplió tareas legislativas durante 8 años, entre 1983 y 1991, sino que además ejerció roles institucionales importantes. Fue un férreo defensor del medio ambiente, escribió incluso libros, el libro de los ríos, ¿cómo era que se llamaba ese? No me voy a acordar ahora. Pero lo cierto es que Represa sin pérdida de soberanía, Crónica del país de los ríos muertos, era uno de los libros, ahí está. Chiquito Dalmau, desde su banca, como fuera de ella, nunca dejó de ser un defensor del medio ambiente, posición que sostuvo en organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y la CEPAL. En su estudio de los temas ambientales, en tiempos donde se discutían represas como Corpus y Garabí, donde se votó hasta un plebiscito, Chiquito plasmó sus conocimientos en libros como Represas sin pérdida de soberanía y Crónicas del país de los ríos muertos. Chiquito fue parte del gabinete de Carlos Menem en el área de medio ambiente con la María Julia Alzogaray, me acuerdo. Tenía una oposición, una pelea feroz con la Julia Alzogaray, creo que finalmente se fue de esa gestión. Lo cierto es que dicen algunas crónicas que sin vuelta sobre su posicionamiento peronista ortodoxo, siendo Raúl Alfonsín presidente de la Nación y Chiquito Dalmau su oponente político, fue convocado por Alfonsín para mediar en el conflicto armado en 1987 de los Cara Pintadas. Fue también padre del ex intendente de Campo Ramón y Oberá, Rodolfo Rolo Dalmau, que también falleció hace un tiempo atrás, con quien compartió su pasión por la política dentro del peronismo misionero. Bueno, según se pudo saber, Chiquito Dalmau había sufrido en marzo un deterioro de su salud. Desde entonces estuvo en una delicada situación, pero siempre cuidado y acompañado por sus hijas. Finalmente ayer este chiquito falleció. Lo recuerdo con estima, he tenido muchas conversaciones, muchos intercambios con Chiquito Dalmau allá por esos primeros tiempos de la democracia, ¿no? Era también un defensor de derechos humanos, hay que decirlo. Bueno, ahí está. Una triste noticia, pero también un recuerdo de que en política es necesario tener hombres y mujeres con pensamiento crítico, con compromiso firme, fuera de los guaraguara de los medios de comunicación y más adentrados al conocimiento de los temas que afectan a las poblaciones que se quieren representar. Me parece que Chiquito fue un ejemplo de ello. Nos encontramos, gente, al mediodía. Tengan una muy buena mañana y ya saben, a partir de ahora, con una temperatura de 13 grados con 8 décimas, calculo yo que habrá aumentado un poquito más o no, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. Me voy a ver si puedo actualizarle. 13 grados 8 décimas, dije recién, 13 grados con una décima, bajó un poquito la temperatura. El cielo está despejado con neblina sobre nuestra ciudad de Posadas y recuerden que para hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados. Y ahora sí, los dejo con Ari Lijalas y yo trato de volver al mediodía. Ahora ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.